Durante mucho tiempo se ha dicho que la historia acerca de la existencia de la ciudad perdida de la Atlántida solamente es un mito. Y aunque sí es un relato, se ha convertido en un misterio a lo largo de 2300 años. Dentro de las historias y misterios del océano, la leyenda de la Atlántida es la que se encuentra en los primeros lugares dentro de la curiosidad del ser humano, porque es un mito que abarca muchos de los elementos que atraen a la imaginación del hombre. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar acerca de casos relacionados que se me hayan hecho interesantes, ya sean de crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales y lo favorito del podcast, conspiraciones. El día de hoy platicaremos sobre la historia de la famosa ciudad perdida del océano y cómo fue que se volvió en un fenómeno misterioso. Y todo esto no fue gracias a Platón, quien literalmente escribió la historia. Se siente tan extraño no grabar con una cámara encendida y poder grabar en mi pijama completamente sin tener que cambiarme. ¿Qué tal? Espero que estén súper bien. Una disculpa si no está en video este episodio y probablemente el siguiente tampoco, y probablemente si me siento muy cómoda, los últimos que termine sacando van a ser sin video, porque he estado súper ocupada, he tenido un montón de cosas que hacer. Si no sabían, estoy preparándome para estudiar una carrera distinta a la que estaba estudiando, así que son muchas cosas las que tengo en mi cabeza y en mi agenda, así que nos preparamos para lo que sigue. Pero independientemente, no voy a dejar de subir episodios ahorita. Simplemente tal vez no estén todos en video, pero sí están en YouTube. O sea, voy a subir el audio a YouTube, obvio, pero no voy a estar en video. Pero en fin, hoy les voy a platicar otro tema que tal vez no me dio tanto miedo como el pasado. O sea, hablando de que el mar me da miedo. Sino platicarles de que hay algo sumamente interesante acerca de esto. Es cierto lo que dice un artículo que leí hace bastante tiempo acerca de que nosotros los seres humanos estamos muchísimo más interesados por saber qué está en el mar a comparación de qué existe en la Tierra. Es muy extraño, pero a la vez tiene sentido porque la Tierra está casi a su totalidad explorada y el mar no. Si se acuerdan, el episodio pasado les platiqué acerca de cómo más del 80% del mar no está investigado. Así que por eso existe como esa comezón en el ser humano de querer explorar más. Y pues, una vez más me demuestra que aunque este tema no me dio como tal el mar, me da muchísimo miedo. Porque pues, tesoros, criaturas que no conocemos, el hecho, pues otra vez, ¿no?, de que el mar no está 100% descubierto, hacen que la mente humana se vaya creando sus propias lagunas mentales. Y entre ellas, pues, es preguntarse si de verdad existió la famosísima ciudad que fue consumida por el agua. Así es. En realidad, la historia del Atlantis no apareció de la nada, sino que hay una historia, filosofía y hasta física que involucra todo esto. Y no me sorprende, ¿por qué? Porque vamos a estar hablando de los griegos. Y los griegos eran personas muy inteligentes que se dedicaban a estudiar, porque ñoños, no lo sé, se dedicaban mucho a estudiar. El episodio del día de hoy está dedicado especialmente a las personas a las que les interesa la mitología griega. Sí, también fans de Percy Jackson. Y todos aquellos que siempre han amado y querido saber acerca de los dioses griegos. Pero algo que sí les quiero mencionar es que yo no soy experta en mitología griega. Pero traté de hacer la mejor investigación que pudo quedar en mí. Tanto para poder entender la manera en que les voy a explicar qué es y qué fue y cómo es la Atlántida. Eso sí, tal vez muchas cosas puedan ser refutadas diciéndome, es que Poseidón esto, es que esto. Nos vamos a concentrar en la historia que fue escrita por Platón. No nos vamos a concentrar en toda la mitología griega, porque si lo hiciera, les voy a ser honesta, va a durar años un episodio de estos. Así que me voy a concentrar únicamente en Platón. Y hablando de Platón y filosofía, eso sí les quiero decir, estudié muchísima filosofía para poder entender cómo la manera en que les iba a explicar este tema, porque, Dios mío, fue demasiada información la que encontré. Pero ahí les va. Hablando de Platón, los primeros registros que se tienen sobre la mención acerca de la Atlántida son en los diálogos de Timeo y Critias, escritos por él. De hecho, se publicaron como en los años 370 y 360 antes de nuestra era, así que sí, son viejísimos estos diálogos. Y si no sabían un dato curioso de Platón, el hecho de que él escribiera más en diálogos que como una historia, era porque él comentaba que un diálogo podía ser considerada una herramienta que imitaba la manera en que el alma trataba de hablar consigo misma. Así que muchos de los diálogos de Platón están escritos de esa manera porque podemos hacer una introspección del alma de acuerdo con él. Así que lo que se abarca en estas dos obras se describe en una situación post la República. Otra obra que me acuerdo que la tuve que leer cuando estudiaba Derecho. No la leí, simplemente vi videos explicándome la filosofía porque no soy alguien que entienda la manera en que Platón explicaba. Necesito que me lo expliquen de una manera más coloquial. Estas obras eran más representativas de Platón, o las más representativas de Platón, porque también los 12 libros de Platón estaban escritos en diálogos por medio de Sócrates. Sócrates era el que explicaba todo lo relacionado con la República de Platón. Hablemos entonces de las primeras apariciones de la Atlántida en Timeo y Critias, comenzando con el diálogo de Timeo. Principalmente habla del estudio de la naturaleza como una manera de iniciar esta utopía que todos conocemos que Platón quiso. Timeo es el personaje principal y era un filósofo del sur de Italia, considerado haber sido influenciado por Pitágoras. La influencia de Pitágoras viene de la capacidad que tienen las matemáticas para poder hacer una interpretación del orden racional del mundo. Y se divide en tres: las obras de la inteligencia, lo que aporta la necesidad, y la obra conjunta de la inteligencia y la necesidad. Timeo en este caso se dedica a hablar sobre su teoría acerca de la creación del mundo y cómo es que el ser humano no puede ver más allá de lo que ya existe. Este diálogo toma lugar un día después de que Sócrates describiera lo que para Platón era el estado ideal, o esta utopía que creo que muchos conocemos, de cómo para Platón era lo adecuado para poder vivir. Timeo también resume las teorías políticas de Platón. Y esto es importante mencionarlo porque después, cuando hablemos de la Atlántida, se van a dar cuenta de cómo esto influye bastante. Las teorías políticas de Platón, de acuerdo con Timeo, son la división de la sociedad en campesinos y artesanos que eran vigilados y definidos por los guardianes de la ciudad, la asignación a cada persona a tareas que le tocaban realizar, la educación a los guardianes de la ciudad por medio de ejercicio, música, otras actividades, la elección de mujeres con cualidades innatas idénticas, que todas mantuvieran en común sus relaciones amorosas y su descendencia. O sea, se hacía una leve discriminación en el crecimiento y educación de los hijos y se dividía en dos, tanto en bueno como en malo. Todo esto acerca de las teorías políticas y la República de Platón está muchísimo mejor explicado que yo en el video de Enric de Adictos a la Filosofía, por si ustedes gustan profundizar acerca de ese tema. A mí ese canal me salvó en la prepa, parte de mi licenciatura de Derecho, así que 100% recomiendo que vean a Enric hablar acerca de la República de Platón porque se súper comprende. Pero en esta obra de Timeo, Sócrates habla de cómo le molesta la incapacidad de que se despliegue esto, o sea, le molesta la incapacidad que tiene esto de convertirse en el verdadero estado ideal. O sea, ¿cómo es que una descripción de una utopía y cómo toda esta explicación se quiere hacer encajar en una ciudad ideal? Sócrates quiere moverse y siente que la idea de Platón en la República no era suficiente como para propósitos de entretenimiento a las masas. En este caso, la utopía no era entretenida suficiente como para que se pudiera realizar. Es aquí donde entra Hemócrates, un general siracusano que interviene en esta parte del diálogo, pues después de que Sócrates dijera, bueno, esto no es tan interesante, ¿alguien quiere participar? Y Hemócrates se levanta y dice, yo quiero. Y es ahí donde él pide querer escuchar, o bueno, pide que lo escuchen para que ganara la atención y poder encajar toda esta descripción del estado ideal de Platón. Es ahí donde Hemócrates dice, sí existe todo esto que se crea Platón, pero existe de una manera más explicada y que no nada más en teoría se escucha bien. Porque para Sócrates era muy aburrido escuchar la teoría de una ciudad ideal, la teoría de una utopía, y pues es ahí donde Demócrates dice, ¡ey, pero sí existe! Déjate la platico. Y es ahí donde entra el diálogo de Critias. Critias se convierte en el portavoz de un relato que le contó su abuelo cuando tenía tan solo 10 años acerca de, ahora sí, el estado ideal, en ejemplo. La historia comienza con Solón, uno de los 7 sabios, y su viaje a Egipto en la ciudad de Sais. Critias entonces se dedica a hablar de cómo en la antigüedad la tierra se había dividido y asignado entre los dioses que se dedicaban a guiar y atender a los humanos. Hefesto, el dios griego del fuego, y Atenea, la diosa de la guerra, civilización y sabiduría, fueron los asignados a la región de Ática, que tenía el orden constitucional de los hombres buenos. Esta región la habitaban usualmente los ciudadanos dedicados a la agricultura y la artesanía, junto con los guerreros, y es la que ahora se conoce como la capital de Grecia, Atenas. Ática se distinguía por la calidad que tenía la tierra para su producción agrícola y ganadera antes de la erosión de la tierra que llevaría a múltiples inundaciones a alrededor de 9.000 años. Algo que también se caracterizaba de esta ciudad eran sus leyes, porque había una gran separación que había entre tanto trabajadores como guardianes y sacerdotes, y porque también tenían las mejores armas para la guerra y las mejores artes para la medicina y la adivinación. O sea, ellos tenían a los mejores oráculos. Esta ciudad, Ática, era completamente distinta. La tierra era rica y el agua venía de cenotes. La Atenas creada por Hefesto y Atenea es descrita en Critias como la civilización ideal. Perseguía la virtud, vivir en moderación y excelencia en el trabajo. Es ahí donde Critias dice, sí existió esto de lo que está hablando Platón, pero existe de una manera distinta, ¿saben? No siempre nos tenemos que concentrar en la teoría, veámoslo en la práctica. Pero no nada más Critias se dedicó a hablar de Ática y de Atenas y de Hefesto y de Atenea, sino que luego pasa a hablar de la Atlántida, continuando con el relato de cómo a los dioses se le asignaron diferentes lugares. A Hefesto y a Atenea se les otorgó Ática, y esta ciudad de la Atlántida fue asignada a Poseidón, quien de acuerdo con Platón fue por pura y mera suerte. O sea, Zeus nada más dijo, pues ahí te toca eso. Y fue lo que le tocó a Poseidón. En el Critias se relata tanto la historia, la geografía, organización y gobierno de la Atlántida. Y si les soy sincera, si de por sí estos relatos ya son difíciles de comprender para alguien que no se dedica a la filosofía de lleno, como yo, si le agregamos el hecho de que están larguísimas las explicaciones, este episodio duraría horas. Así que hice un mega resumen del Critias, porque sí leí el Critias, pero también leí análisis y también leí muchísimos como Atlántida para dummies, para que yo lo pudiera entender y pudiera entender la manera en que lo iba a explicar, porque si me lo explican muy difícil, no puedo después yo explicárselo a alguien más. Así que no, mejor una Atlántida light, leí todo, lo comprendí y ahí les va. La creación de la Atlántida por los poderes de Poseidón fue organizándose a partir de 2 manantiales de agua caliente y fría que emergieron del subsuelo. De acuerdo con Critias, la Atlántida estaba ubicada más allá de las columnas de Hércules, conocido en la antigüedad como el límite del mundo, o sea, todos decían hasta donde llegue Hércules, hasta ahí es el mundo, pero pues en realidad es el Estrecho de Gibraltar. Entonces, si ustedes buscan como en un mapa, ven el Estrecho de Gibraltar y dicen, ya comprendí. Pero en el Critias también se dice que la Atlántida era más grande que Libia y Asia Menor juntas, o sea, Turquía. Atlántida medía poco menos de 2.000 kilómetros cuadrados y estaba rodeada por montañas y el mar, o sea, el Océano Atlántico. En el diálogo se habla de un hogar ubicado a 9 kilómetros del mar y era el hogar de Evenor, uno de los primeros habitantes de la isla que nació del suelo. Evenor tuvo una hija con su esposa Leucipe, a quien llamaron Clito. Poseidón se enamoró de Clito y fue con quien decidió habitar la isla. Poseidón, entonces, no sé en qué plan lo estaba haciendo esto, pero se dedicó a preservar a Clito de los hombres del mundo exterior, creando anillos alternos en la isla, 2 de tierra y 3 de mar alrededor de la montaña que la aislaron o, de acuerdo con Poseidón, la protegieron de los hombres del mundo exterior. No sé de qué te protegen, pero ok. Mucha protección. Esta isla se volvió súper abundante en recursos, ya que tenía toda clase de materiales y minerales, como el oricalco, que era el cobre de la montaña, y se consideraba el mineral con mayor valor que el oro, y era utilizado más para cuestiones religiosas. También había bosques que proporcionaban de manera ilimitada madera y animales, en especial elefantes. Y Poseidón y Clito terminaron teniendo 10 hijos, para quienes se llegó a dividir la isla en 10 reinos. El primogénito fue nombrado por Poseidón, Atlante o Atlas, quien después se convertiría en rey y en su honor fueron llamados así la isla, Atlántida, y el océano que la rodeaba, Atlántico. Le entregó el reino comprendido por la montaña rodeada de círculos de agua y también le otorgó la autoridad sobre sus hermanos. El gemelo de Atlas, Eumelo, conocido mejor como Gadiro, gobernó el extremo de la isla que se extendía desde las columnas de Hércules, desde el estrecho de Gibraltar, hasta Gadeiras, conocido ahora como el archipiélago de las islas de la bahía de Cádiz. El siguiente par de gemelos fueron Anferes y Evemo, seguidos por otros tres pares, Neseo y Autóctono, Elasipo y Méstor, y finalmente Asaes y Diáprepes. A ellos se les distribuyó el gobierno con todo lo demás que se encontraba en la isla, y así se dedicaron a enriquecer todo el imperio, llegándose a extender por otras islas del Atlántico hasta Egipto y Etruria. Los reyes, o los atlantes también como se les conocía, crearon grandes obras como la Acrópolis, su ciudad principal, que era donde se encontraba el Palacio Real y el Templo de Clito y Poseidón. Tenía un canal que comunicaba la costa con el anillo de agua exterior que rodeaba absolutamente toda la metrópolis y otro canal para conectar ese mismo anillo con la ciudadela. El resto de la ciudad era desigual en sentido de la tierra, no en cuestiones económicas, sino porque había montañitas y tierra, y pues tenía una pendiente empinada que se podía ver desde el mar. Entonces era casi esto intransitable. La forma que tenía era como ovalada y daba espalda a la osa mayor, por lo cual también como que le echaban a que era esa la razón por la que estaba tan empinado ese lugar. Pero en el diálogo se habla de la majestuosidad y belleza de estas montañas que rodeaban la isla, cubriendo las necesidades humanas de manera suficiente, porque tenían bosques, tenían prados, tenían fango, animales, agua, etc. Entonces era suficiente para poder sobrevivir en la Atlántida. El resto del país, o ciudad, pero para Poseidón era más como un país, entonces el país, se distribuía por llanuras y estas en parcelas que contaban con diferentes distritos y cada uno con un jefe asignado cuando se contaba como con suficientes guerreros. Si había suficientes guerreros en estos distritos, se les asignaba un jefe y en total en la Atlántida se llegaron a tener 60.000 distritos. I know. Más es municipios que en Oaxaca. Lo sé, es mucho, mucho. En caso de guerra, debido a esto, se tenía establecido en la ciudad real, que era donde estaba reinando Atlas, que cada jefe debía aportar en cuestiones terrestres y navales un montón de cosas y se las voy a listar. Atlas lo que les había dicho a todos sus gobernados era que tenían que dar estas cosas en cuestión de guerra. La sexta parte de un carro de guerra, 2 jinetes a caballo, 2 caballos sin carro, 1 niño con escudo, 1 guerrero que lucha sobre un carro y conduce los 2 caballos, 2 óplitas o soldados de infantería, 2 arqueros, 2 honderos o lanzadores de piedras con ondas, 3 lanzadores de piedras, 3 lanceros con armamento ligero y 4 marineros para la tripulación de 1.200 naves. La división en los 9 otros reinos era distinta. Y pues la neta era más trabajo para la narración si les decía como, de acuerdo con este, de acuerdo con este, me iba a llevar bastante decirles cómo se dividía en cuestión de guerra cada uno de los reinos, pero es importante mencionar que pues Atlas era el rey de todos, así que por eso les hablé de eso. Pero el gobierno de la Atlántida, como era dividido en 9 atlantes o hijos de Poseidón, ellos se encargaron más que nada como de regular a la población. La administración de jurisdicción real y de gobierno, pues eran más decretadas por Poseidón en su templo, y luego los recogían los atlantes, y luego las publicaban en una columna de metal de oricalco, y pues lo hacían en forma de constitución y leyes. Poseidón era el que dictaba, los reyes eran los que recogían y después se decretaba en su constitución, en sus leyes. Y en la columna también había un juramento que generaba maldiciones a quienes llegasen a transgredirlas. Los reinos entonces formaban un tipo de confederación gobernada por leyes que durante muchísimo tiempo se obedecieron por su correspondencia Dios-naturaleza. Y las mismas leyes disponían que los reyes debían ayudarse mutuamente. No se debían atacar unos a otros y debían tomar decisiones concernientes a la guerra. Todo esto dirigido por Atlas. Cada 5 y 6 años todos se llegaban a reunir para poder llegar a acuerdos y pues juzgar también a las personas que no llegaban a cumplir las leyes que decretaba Poseidón. El pensamiento grandioso y puro era lo que predominaba para los atlantes y pues se dedicaban a enfrentar problemas como desde la virtud, combinado con suavidad y también eran prudentes y era así como ellos llegaban a sobrellevar con facilidad todas sus adversidades. Los reyes, en este caso, se consideraban personas justas y con virtud. Pero la naturaleza divina que los apoderaba fue disminuyendo poco a poco, llegando entonces a mezclarse con los atlantes la perversión, la desvergüenza, la soberbia y la ansiedad por la dominación. Exacto. Ellos querían aplicar un Napoleón y querían expandirse y gobernar más. Debido a estas conductas que comenzaban a mostrar los atlantes, en Timeo se habla de un comienzo de expansión que los hizo controlar pueblos de Libia a Egipto y Europa hasta Etruria. Y eso sí, eso fue muy cierto, pero aquí les va. Los reyes trataron de llegar a someter a Grecia y Egipto también, pues por su ego, pero fueron derrotados por los atenienses. Atenea estuvo muy metida en este rollo, y es ahí donde llegamos al círculo completo de por qué Atenas no era la utopía que Solón creía que era, ya que se tenía previamente esa idea 9000 años antes. O sea, llegaron antes los atlantes y después llegaron los atenienses. En Critias entonces se habla de cómo los dioses decidieron por eso mismo castigar a los atlantes por su soberbia. Pero aquí les va un pequeñísimo detalle que fue justo el momento, así como el mejor cliffhanger que nos pudieron haber dejado. El relato se interrumpe justo cuando Zeus está hablando con los demás dioses para platicar la sanción de los atlantes. Me dio mucha risa porque cuando lo estaba leyendo, justo Zeus está preparándose para decir qué es lo que les va a hacer a todos los atlantes por su ego, y se termina el relato. Pero, pues se puede inferir, de acuerdo con varias fuentes que encontré, que el castigo fue un fuerte terremoto seguido por una inundación que hizo que absolutamente toda la isla desapareciera en el mar. Prácticamente es la historia que todos conocemos acerca de qué fue lo que le sucedió a la Atlántida, y no estoy hablando de la película de Disney, excelente película, ni me refiero al corto animado de la ardilla de la Era del Hielo, porque si ustedes han visto, los creadores de la Era del Hielo también hicieron como una parodia de qué fue lo que le pasó a la Atlántida y ponen a la ardilla, que también, excelente aportación al cine. Pero en tal, o en sí, esa es la historia de la Atlántida. Y es que en Timeo hablan de eso. En Timeo se habla acerca de esta historia, pero muy como por encimita. En Critias es en donde se habla más de la Atlántida. Pero existe una cita en este diálogo que nos abre paso para poder hacer esta inferencia de qué fue lo que sucedió. Y ahí les va. Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra y la isla de Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Esto viene como en las líneas 25 de Timeo, 25 C y D, porque las dividen en letras, entonces es creo que la 25 y C y D. Hay varias teorías que hablan del por qué quedó inconclusa pues esta parte en la que Zeus empieza a pensar el castigo de los atlantes, y son tres, y aquí les voy a platicar. La primera es que había un preámbulo en el que Timeo no iba a explicar esto, pues en Timeo se iba a hablar acerca de por qué la Atlántida quedó hundida, pero no se escribió. Este preámbulo nunca se llegó a escribir porque después Platón se dedicó a escribir el Critias. La segunda teoría es la creación de un tercer diálogo que se dedica a hablar acerca de toda la situación de la Atlántida. En el Critias vemos la población, o sea, vemos todo de lo que se habla acerca de la Atlántida. Y en el tercer diálogo se iba a hablar de que fue como todo post Atlántida en el mar, o hundida en el mar. Y este diálogo se iba a llamar el Hemócrates. Porque aunque Hemócrates se levanta en Critias y empieza a hablar acerca de esto, bueno, empieza a platicar en Timeo y luego en Critias hace como un breve cameo, Hemócrates no habla, solamente le da la palabra a Critias. Entonces, Platón lo que quería hacer era escribir el Hemócrates, en donde él iba a estar platicando acerca de la Atlántida. Pero, pues la creación de las leyes, que en este caso fueron las leyes de Platón, que también es un diálogo que él escribió, pues esto reemplazó a Hemócrates, el hecho de que Platón no hubiera escrito otra cosa. Pero si les soy sincera, sí existe una realidad de por qué Platón no terminó de escribir el Critias. Y esto habla de que fue porque Solón no dijo todo. Solón no contó toda la historia por su avanzada edad. Solón tenía 93 años cuando empezó a relatar todo en el Critias, y esto se encuentra escrito en la obra que escribió Plutarco llamado La vida de Solón. Y es una cita larga, pero les voy a platicar acerca de esto y se las voy a leer. Solón ya había comenzado su gran obra sobre la historia o la leyenda de la Atlántida, que oyó a los eruditos de Sais y estaba relacionada con los atenienses, pero desistió. Más que por falta de tiempo, como dice Platón, por la vejez, asustado por la magnitud del relato, que tenía, por cierto, bastante tiempo libre, lo dan a entender las siguientes palabras. Me hago viejo aprendiendo siempre muchas cosas. Y ahora me son gratas las ocupaciones de la Ciprogenia y de Dionisio y de las musas que proporcionan placeres a los hombres. Como si se tratara del terreno abandonado de un hermoso campo, pero que en cierto modo le correspondía a él por parentesco. Platón aspiró al honor de arreglar y terminar el asunto de la Atlántida y rodeó el comienzo con amplios vestíbulos, cerramientos y estancias, cual ninguna otra historia, mito o poesía alguna tuvo. Pero empezó tarde y acabó su vida antes que la obra, dándonos motivo en la medida en que más agrado nos produce lo que está escrito, para tanto más echar de menos lo que quedó por escribir. Así que, aunque nunca se terminó de contar toda la historia sobre cómo la Atlántida se destruyó, por supuesto que eso mismo provocó el fenómeno de la ciudad. ¿Por qué a los seres humanos nos encanta saber sobre misterios pero no resolverlos? Claro que es. Si no por nada existen muchísimos podcasts y programas en YouTube dedicados a misterios sin resolver. Así que es lo que nos fascina. Y nos encanta leer el misterio. Y aquí mismo Plutarco lo explica. Quedó escrito y nos encanta y nos fascina saberlo escrito. Pero pues también nos encanta el chisme y nos gusta no saber qué pasó. Así que, yeah. Básicamente es por esa la razón por la que nos encantó la Atlántida. Porque Platón nunca lo terminó de relatar. Platón nunca nos terminó de contar qué fue lo que pasó. Y de hecho el autor Mark Adams en su libro Meet Me in Atlantis, Across Three Continents in Search of the Legendary Lost City, explica cómo es que la Atlántida se volvió en la historia que conocemos ahora, o por qué nos encantó y nos fascinó esto. Y si se acuerdan en la intro yo les dije, Platón no fue el que nos hizo amar el misterio de la Atlántida, no fue el que nos hizo comenzar nuestras conspiraciones acerca de qué fue lo que le sucedió a la Atlántida, sino fue un congresista de Minnesota y amante de la historia llamado Ignatius Donnelly. En 1882 escribió un libro titulado The Antediluvian World, donde mencionó su teoría de que todos los avances en civilización y tecnología que se tenían en el momento se podían atribuir a una isla perdida mencionada alguna vez por Platón. Donnelly, además de comenzar con la popularización de la Atlántida, añadió 13 proposiciones e ideas que se volverían parte de lo que ahora conocemos como la historia o leyenda de la ciudad perdida. Porque aunque tenemos el Critias y tenemos el Timeo, aún así a la gente le gusta echar cada quien de su propia cuchara para poder crear esa historia que tanto queremos. En su libro incluye ilustraciones y tablas donde encontró como similitudes dentro de su teoría para demostrar su hipótesis sobre la existencia de la Atlántida. Y ahí les van las 13 proposiciones de este hombre porque, Dios mío, es importante hablar de ellas. La primera es que alguna vez existió en el Océano Atlántico, puesto el mar Mediterráneo, una isla grande, pues era parte de los restos del continente atlántico, conocido como por los ancestros la Atlántida. Luego dice que la descripción de la isla dada por Platón no fue una fábula, sino una verdadera historia. De acuerdo con él, la Atlántida fue la región donde el hombre por primera vez dejó su estado de barbarie para poder convertirse en civilizado. Y también dijo que la Atlántida, al pasar de los años, se fue convirtiendo en una nación grande y populosa, donde sus migrantes habitaron el Golfo de México, el río Mississippi, el río Amazonas, la costa del Pacífico de Sudamérica, el mar Mediterráneo, la costa oeste de Europa y África, el mar Báltico y el mar Caspio. La Atlántida para Donnelly era en realidad el verdadero mundo antediluviano, anterior del diluvio universal báltico, porque representaba una memoria universal de una gran tierra donde la humanidad habitó por años en paz y felicidad. Ignatius Donnelly también dijo que las diosas y los dioses de la antigua Grecia, los fenicios, los hindúes y los escandinavos fueron solamente reinas, reyes y héroes de la Atlántida, ya que sus actos atribuidos en la mitología estaban confundidos por eventos históricos. La mitología de Egipto y Perú representaba la religión original de la Atlántida, y también decía que la colonia más antigua que se formó por la Atlántida fue probablemente Egipto, cuya civilización fue un producto de esta isla atlántica. Les digo, este hombre dijo muchas cosas, pero también dijo que los implementos de la Edad de Bronce de Europa derivaron de la Atlántida y los atlantes o los reyes fueron los primeros en manufacturar el hierro. También Ignatius Donnelly dijo que el alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, fue derivado del alfabeto de la Atlántida, que también fue tomado hacia los mayas. La Atlántida fue originalmente el lugar de las naciones arias, al igual que los pueblos semíticos y posiblemente de las razas turanias. La Atlántida pereció en una convulsión natural terrible, y pues dice él que lo que hizo que toda la Tierra se hundiera en el océano, y por eso se fueron casi todos sus habitantes. Por último, se menciona que las pocas personas que lograron escapar en barcos y balsas antes de todo lo que sucedió con la Atlántida fueron hacia el este o el oeste, dependiendo de dónde quisieran ir, después de la catástrofe, y fueron las encargadas de contar las leyendas sobre el diluvio, que es otra cuestión distinta, pero pues que tiene que ver un poquito con la Atlántida, pero sigue siendo una leyenda que cuentan. Mark Adams, entonces, después de analizar este libro, describe a Donnelly como el primer fundamentalista de la Atlántida que creyó en la historia de Platón y dijo que era verdadera fuera de los elementos sobrenaturales como Poseidón. Entonces, Ignatius Donnelly decía, ok, si existió la Atlántida, si existió todo esto, esta ciudad, esta utopía, sí existió, pero no existieron como dioses, no existieron como personas como Poseidón. Y si ustedes se dan cuenta o si se dieron cuenta, él lo llegó a decir en el punto número 6, que es que las diosas y dioses de la antigua Grecia, los fenicios, los hindúes y los escandinavos, fueron solamente reinas, reyes y héroes. Así que Donnelly decía, sí existió la Atlántida, pero no existieron estas cosas como Poseidón, Zeus y todo este rollo. Pero al final, Mark Adams concluye que en realidad muchísimo del material de Donnelly era de poco valor y constaba más de una imposición que de un argumento. Donnelly sabía los resultados y se dedicaba a investigar, pero solamente investigaba lo que de verdad le convenía sin duda razonable. No era una persona imparcial, simplemente se dedicaba a investigar lo que le convenía. Como a todos nos llega a suceder, pero en este caso Ignatius Donnelly quería imponer que la Atlántida existió. Hubo más personas entonces que se dedicaron a adentrarse en las investigaciones de Donnelly y fueron como escritores tipo Edgar Cayce, que en 1920 habló de las vidas pasadas en la Atlántida y de cómo una ciudad similar subiría en las costas de Norteamérica y acciones relacionadas como con la psique iban a estar sucediendo, pero nada de esto fue información verídica. Además de que Edgar Cayce dijo erróneamente que la Atlántida iba a ser descubierta en 1969. Y aquí estamos 52 años después, oiga, y yo a mí todavía no me muestran la Atlántida. Así que tómenlo de Edgar Cayce muy sutilmente, no se lo crean totalmente. Pero aún así, en fin, anyway, la Atlántida sigue siendo considerada una utopía, pero como podemos ver, Platón no la describió tanto así. El arqueólogo Kenneth Fender, en su libro Encyclopedia of Dubious Archaeology, From Atlantis to Wallum Ullum, describe: la Atlántida no es un lugar que se deba honrar o imitar porque, en sí, no es la ciudad perfecta, ni la sociedad perfecta, sino al contrario. Y tiene mucha razón en este aspecto, a mi parecer. Y es que la Atlántida para él es la personificación de la riqueza material, el avance tecnológico y el poder militar que se volvió corrupto por su riqueza, sofisticación y poder. Todo lo que brilla no es oro. Y esto lo hace ver Kenneth Fender diciéndonos: la Atlántida simplemente nos menciona cómo se convierte una ciudad ejemplar, o en este caso, comillas, comillas, ejemplar, se convierte en la corrupción total que conocemos hoy en día en nuestras sociedades. Para Fender, la Atlántida es más como una expresión que se usa por los atenienses que ganaron la guerra, que en realidad sobre una civilización. Los atenienses nos contaron acerca de la Atlántida, pero nos dicen, pues es un decir, o sea, no es que haya existido, simplemente es lo que sucede cuando se tiene todo el poder, se tiene sofisticación, se tiene riqueza, eso es lo que sucede cuando te dejas llevar por todo lo que tienes. Pero también Kenneth Fender comenta cómo Platón inventó la Atlántida como una manera de tener un escenario para sus historias, ya que, de acuerdo con diferentes arqueólogos, no existe registro alguno de que esta ciudad llegó a existir. Hay muchísimos textos griegos, por supuesto. Alguien debió haber mencionado, por lo menos en un pasaje, una ciudad tan importante como la Atlántida. Entonces, nos dice, ok, pero si no hay restos arqueológicos, ¿cómo puedo estar yo tan seguro de que sí existe? ¿Sabes? O sea, varios griegos hablaron en sus textos y ninguno otro que Platón menciona la Atlántida. Y eso es algo que pone a cuestionar a muchísima gente que se dedica a investigar a los griegos. Entonces, aún con todos los acontecimientos y teorías diciendo que la Atlántida no existe, hay personas que dicen que debe haber por lo menos un poco de verdad detrás de la leyenda. La mayoría de las teorías se concentran en lo que expertos dedicados a la Atlántida han mencionado: Océano Atlántico, Antártica, Bolivia, Turquía, Alemania, Malta, el Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Si recordamos, Critias, la Atlántida era una isla más grande que Libia y Asia Menor, o sea, Turquía, que se encontraba frente a los pilares de Hércules, o sea, el estrecho de Gibraltar. Y hay personas que mencionan que la Atlántida sí existió, pero sin las cosas fantásticas que se mencionan, o sea, los poderes de Poseidón, ya que mucha de su información, sin detalles, añadiendo cosas y su mala interpretación, propone una ubicación de una isla que encaja con su descripción. Léon Spach de Camp, escritor de ciencia ficción y fantasía, en su libro Lost Continents, habló sobre cómo, cambiando la historia a detalle de Platón, no se puede. No podemos hacer un cambio de todo el Critias ni del Timeo, porque en sí no sería su historia. Se le quitaría esa sensacionalidad. Y evidentemente la Atlántida se sigue considerando un mito porque no hay trazo de que haya existido, aún con toda la tecnología implementada para buscarla. Pero esto puede ser porque las profundidades del Océano Atlántico hundieron de alguna manera a la isla. Aún así, el mayor misterio que se ha convertido alrededor de esta leyenda, pues es que se ha vuelto en un fenómeno. Y es que los oceanógrafos y especialistas del mar, por más que han hecho expediciones, no han encontrado nada. Llama la atención que es un pedazo de tierra más grande que Libia y Turquía juntas, aunque, pues, miren, les voy a ser sincera, el mar no se ha investigado al 100%, así que anything can happen. ¡Todo posible! ¡Todo es posible! O sea, todo puede pasar. Y yo sigo bien traumada porque no se ha descubierto todo del mar. Geólogos han analizado por las placas tectónicas que la Atlántida lo más probable es que no haya existido. Desde que la Pangea se extendió, el océano también lo hizo, por lo que no habría lugar alguno en el cual podría quedar hundida la Atlántida. Pero, esto no sería un podcast amante de conspiraciones si no hablara yo de teorías sobre la Atlántida. Así que, hablemos de algunas teorías que me llamaron la atención acerca de la Atlántida porque existen demasiadas. Así que les voy a hablar las que a Angie se le hicieron interesantes. Número 1, y esto tiene que ver muchísimo con física. La Atlántida era en realidad la Antártica. Esto es basado en el trabajo de Charles Hapgood, maestro de universidad conocido por su hipótesis del desplazamiento polar de 1958. Este hombre sugiere que ha habido cambios geológicos bruscos en las posiciones geográficas modernas, tanto de los polos como en el eje de rotación de la Tierra. Recordemos rotación y traslación. Lo cual ocasiona, debido a esto, inundaciones y movimiento en las placas tectónicas, no necesariamente terremotos. Hapgood mencionó que hace 112.000 años la corteza terrestre cambió y eso hizo que el continente que ahora conocemos como Antártica se moviera muchísimo más al norte de lo que originalmente se puede ver. La Antártica era hogar de una civilización avanzada, pero los cambios repentinos en la corteza terrestre y sobre todo en la temperatura con la ubicación hicieron que esta sociedad desapareciera y se arruinara. Todo lo que se conocía de esta civilización fue cubriendo poco a poco, el hielo y el mar. Poco a poco se fue cubriendo con hielo y con nieve. Así que, por eso se cree que la Atlántida pudo haber sido en realidad la Antártica. Pero luego existe otra teoría que nos habla de cómo la historia de la Atlántida en realidad es un relato sobre la civilización minoica. Y esta es una teoría más reciente, creo que es de las más recientes que encontré. Y es la que habla acerca de la civilización que creció en las islas griegas de Creta y Tera, hoy Santorini, y se llamaba Minoa por el rey Minos. Esta civilización estuvo antes de la griega, con su origen en el año 2000, antes de nuestra era. Si nos damos cuenta, los diálogos de Platón son del 370 y 60. Entonces, no están tan cerca, pero más o menos por ahí va, por ahí da. Es considerada la civilización minoica como la primera gran civilización europea y eran conocidos por sus grandes palacios, calles pavimentadas y por ser los primeros europeos en escribir su propio lenguaje. Existieron por muchos siglos hasta que de la nada un día desaparecieron, volviéndose en un gran misterio que ha creado teorías de que pueda y exista un vínculo entre los minoicos y los atlantes de Platón. Y es que esto va de que historiadores piensan que en 1628, antes de nuestra era, un gran terremoto sacudió la isla de Tera, haciendo que también una explosión volcánica diera lugar con más de 10 millones de toneladas de roca, cenizas y gas, y que por eso se cubrió la atmósfera. Y que por eso también desapareció esta civilización. Y también tomaron lugar, los tsunamis, y estos fueron tan grandes que desaparecieron por completo las ciudades minoicas. Pero como les dije, también esta sociedad es un misterio, tipo Roanoke. Nadie sabe qué pasó con ellos, de la nada ya no existieron, así que no hay mucho de qué rascarle a esta teoría, pero simplemente es de las más recientes, y pues muchos dicen... Pero existe también otra teoría, y es que la Atlántida fue un continente que de repente se hundió en el océano. Volviendo a Ignatius Donnelly, mencionaba que para que se hubiera logrado como... todo este avance, o se hubieran logrado todos los avances que se tenían en el mundo antiguo, como la metalurgia, el lenguaje y la agricultura, debió haber existido alguna civilización avanzada, ya que ninguna otra lo hacía. Donnelly asumió que el océano Atlántico era solamente unos metros más profundo, así que el continente de esta civilización avanzada pudo haberse inundado por cambios en el océano en la misma ubicación que da Platón, afuera de los pilares de Hércules en el estrecho de Gibraltar. Aún con los estudios tectónicos y geológicos, existe gente que sigue defendiendo esta teoría, sobre todo por la descripción que da Ignatius Donnelly y que, pues, llega a ser muy similar que la Atlántida de Platón. Pero, pues no. Y vamos a hablar ya de la última teoría, que también tiene que ver con Ignatius Donnelly, porque este hombre nunca se cansó de hablar de la Atlántida. Y es que esta ciudad desapareció por culpa del Triángulo de las Bermudas. Muchos escritores a lo largo de los años se han encargado como de agregar su hipótesis o agregar su granito de arena y se han hecho especulaciones magníficas sobre la ubicación real de la Atlántida. Charles Berlitz fue el más prominente en el 74 con su libro El Triángulo de las Bermudas porque habló de cómo la Atlántida era un continente que se encontraba en las afueras de las Bahamas y que cayó en el Triángulo de las Bermudas. Esta creencia viene de lo que se cree desaparece a los barcos de manera misteriosa, que dijeron, pues no nada más se lleva barcos, se lleva islas también. Y la gente que se cree esta teoría llega a comentar que es cierto que la Atlántida fue víctima del Triángulo de las Bermudas porque se han encontrado paredes y calles que parecen ser hechas por seres humanos en la costa de Bimini, en las Bahamas. Científicos han refutado esta teoría diciendo que lo que se creen son paredes, en realidad son formaciones naturales de piedras de playa. Así que, bro, es lo que dicen. Dicen, güey, pues es que sí ves paredes, pero son formación de rocas. Please don't. Y es ahí donde les digo, Ignatius Donnelly trajo consigo muchísimas cosas, muchísimas teorías y muchísimas creencias de lo que se convertiría el fenómeno de la Atlántida. Y predijo de la manera más errónea evidencia encontrada que habría y más información que habría acerca de ella. Pero en realidad no hay nada. La leyenda de la Atlántida ha durado años, años viva, y ha dejado que la imaginación de nosotros mismos, los seres humanos, siga haciendo sus especulaciones de qué fue lo que en realidad sucedió con esta ciudad, o si de verdad existió esta ciudad. Esta utopía no sabremos si de verdad está perdida o no, ya que la única que nosotros tenemos como evidencia son los libros de Platón. Y estos ni siquiera tienen una prueba que demuestre la existencia de esta ciudad, que terminó en el agua, porque uno de ellos ni siquiera está terminado. Así que no podemos estar seguros al 100%. Lo único que nos queda a nosotros es seguir cuestionándonos qué tanto conocemos sobre esta ciudad. ¿De verdad creemos que existió? ¿De verdad hay una ciudad debajo del mar? No lo sé. No conocemos todo el océano y a estas alturas de la vida todo puede pasar, todo nos puede suceder. ¿Qué tal si un día de la nada me levanto y ¡ay! Descubrieron la Atlántida y este episodio ya estaría como bien refutado. Entonces, todo puede pasar, todo en este caso sucede. Ahora lo único que nos queda es cuestionarnos y de verdad preguntarnos, ¡ey! ¿Sí pasó? ¿Sí pasó? ¿O no pasó? Pero eso es ya de cada quien poderlo analizar. Y esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado este episodio en audio, porque en video no va a estar. Pero espero que les haya agradado saber acerca de la Atlántida y de cómo esta leyenda, no por Platón es famosa, sino por un hombre que sigue creyendo, que se inventó muchas teorías a lo largo de su creencia. Pero yo me retiro y nos escuchamos la siguiente semana con el último caso del tema del mes, porque como me expandí demasiado con el de música, quiero terminar mayo y ya junio darles 4 episodios de algo que creo que les va a llamar la atención. No gustar, porque estos casos no son de gustar o no, de los que les voy a platicar, sino de cómo la sociedad a veces sí está muy mal. Y les va a interesar saber más acerca de cómo tenemos muy... no somos muy imparciales en el momento de hablar de algunas cosas. Así que nos escuchamos la siguiente semana. No se les olvide seguir al podcast en todas sus redes sociales, porque ahí es en donde doy los anuncios. @cdexpedientes en cualquiera de sus redes sociales favoritas. Yeah. O pueden seguirme a mí directamente, @angie_van. Ahí andamos. Si no, les dejo todas las redes en la descripción del podcast. Hasta entonces, no se les olvide tomar agüita, porque está haciendo demasiado calor. Nos vemos. Bye.